Saludos, buenos días, soy Luis Alfonso García Aragonés y os doy la bienvenida al 14º programa de la temporada 2017-2018 de Verde Ocre Amarillo, que ya sabéis que es un espacio dedicado al medio ambiente, a la naturaleza y a las actividades de montaña, con una especial atención en la Comunidad Valenciana. En el control técnico nos acompaña Byron Balcázar. El objetivo principal de este programa es que conozcáis mejor esta tierra y las enormes posibilidades que atesora desde el punto de vista medioambiental, ecológico y montañero, con una biodiversidad extraordinaria y que a través de sus espacios naturales se puede conocer y admirar por los senderos homologados que la recorren en toda su extensión, siempre, por supuesto, con el respeto que merece la naturaleza. Dentro del bloque dedicado a los espacios naturales valencianos, hoy os voy a hablar de una zona del interior de la montaña alicantina, una zona muy amplia que tiene como eje el Valle de Guadalest. Después, en el bloque medioambiental, voy a hablaros del Día Internacional de los Bosques, que se celebrará el próximo 21 de marzo. Este Día de Celebración Mundial de los Bosques nos brinda la oportunidad de concienciarnos sobre la importancia de todos los tipos de ecosistemas boscosos y árboles y de celebrar las diferentes maneras en las que los bosques nos mantienen y nos protegen. Y después continuaré con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC, donde os hablaré de los aspectos formativos de la federación y de su oferta de cursos. Vamos con los espacios naturales valencianos. El valle que forman los ríos Guadalest en su parte inicial y el río Algar en su parte final es de las zonas naturales más importantes de la provincia de Alicante. El río Guadalest es un río de corto recorrido, unos 16 kilómetros, que se desenvuelve íntegramente por tierras alicantinas y nace en el puerto de Confrides entre las sierras de Aitana y La Serrella. Se caracteriza por tener un caudal muy irregular, condicionado por unas lluvias abundantes en otoño y en primavera y por un verano generalmente seco. Estas irregularidades motivaron la construcción del pantano de Guadalest para controlar su caudal con la finalidad de mejorar y ampliar las zonas de regadío. El río Algar también tiene un escaso recorrido, unos 12 kilómetros, y nace en la Sierra del Ferrer, aunque su cuenca empieza en el término de Tármena. Como lugar más destacable del curso del río Algar, cabe mencionar los saltos de agua y los toyos que se producen tras atravesar el desfiladero en la partida de Sacos, una zona que se conoce como las Fuentes del Algar, que está condicionada con un área recreativa y con un área de baño. Todo el recorrido tiene unas vistas espectaculares y unas panorámicas de primera magnitud y atraviesa los municipios de Confrides, de Benifato, de Beniardá, de Benimantel, del Castel de Guadalest, de Callosa de Sarriá y de Bolulla, teniendo a un lado las sierras de Serrella y Sortá y Bernia y al otro el Maizazo de Aitana, un sitio espectacular. Además, existe un acusado contraste entre los paisajes, desde las montañas más altas de Alicante, habituadas al frío y a la nieve en época invernal, a los parajes de costa y playas, máximos exponentes del turismo mediterráneo. En toda la zona hay bastantes enclaves patrimoniales de indudable valor, como castillos, canalizaciones hidráulicas, pozos neveros, masías. Pero hoy os voy a indicar algunas fuentes que salpican todo el valle y que son auténticas joyas para la biodiversidad de este medio natural. Empiezo con la Font del Arbre. Está ubicada en el término municipal de Confrides, a unos 3 kilómetros al sur de su núcleo de población, en un paraje conocido como Las Casas de Itana. En su entorno también hay aire acondicionado, un área recreativa con mesas y barbacoa. Luego está la Font de Toni, que surge en los conglomerados permeables cuaternarios de la ladera del barranco de Machelis. Luego está el manantial o la Font de Mela, que está ubicado en el barranco de Mela y abastece desde hace mucho tiempo a los habitantes de la pedanía del Albet. Y no solo ha tenido un uso doméstico, sino que durante muchos años también se ha utilizado para moler todo tipo de grano en tres antiguos molinos cuyas ruinas todavía están presentes hoy en día. Luego está la Font de Partegat, está ubicada en el término municipal de Benifato. El entorno del punto de donde surge el agua también está acondicionado con un área recreativa y de descanso, con mesas y barbacoas, que hacen a este recóndito lugar un lugar fenomenal para pasar un día de montaña, incluso con la familia, y a pasar el día ahí, se está muy bien. Y luego tenemos la Font Forata y la Font de la Noguera, que están ubicadas en el término municipal de Confrides. La primera, la Font Forata, que está situada a unos 3.500 metros al sur de Confrides, y a pesar de que el acceso implica una larga ruta de subida, pues es la fuente que está de cierta entidad, que está localizada a mayor altitud en toda la geografía de Alicante, pero las vistas panorámicas y lo particular de su entorno hace que merezca la pena el ascenso. Para recorrer toda la zona del Valle de Guadalés hay muchas rutas y senderos botánicos. Os aconsejo que le echéis un vistazo a la web federativa www.femec.com en la pestaña senderos, donde tenéis una amplia información al respecto. No obstante, yo os voy a indicar algunos de los más representativos y para mi gusto de los por los que podemos ver todo lo que os he explicado. Por un lado, el PRCV10 de Sella Benifato, por otro lado el sendero PRCV21 Puerto Tudons Benifato y el PRCV45 de Callosa de Ensarriá a Confrides.
No me hiciste llamar, no sospechaba. Plastilina con color, ropa interior, recuerdos de allá afuera, cómics de ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver, no me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7:27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será como aquella canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
Continúo con el bloque medioambiental, que en el programa de hoy, como os decía al principio, está dedicado al Día Internacional de los Bosques, que se celebra el próximo 21 de marzo. Os recuerdo que este día, el 21 de marzo, es el primer día de otoño en el hemisferio sur y el primero de primavera en el hemisferio norte, aunque también es cierto que cada vez estos periodos son más sobre el papel que sobre la realidad por causa del cambio climático que estamos atravesando en el planeta. De este modo, para darle un carácter simultáneo en todo el mundo, los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, eligieron en 1971 esta fecha para celebrar el Día Forestal Mundial o Día Internacional de los Bosques. La importancia de los bosques es superlativa y nadie la discute, pues los bosques nos proveen de bienes y servicios fundamentales y contribuyen a asegurar la alimentación, el agua y el aire limpio. Además, protegen el suelo y son fundamentales para lograr un desarrollo sostenible. A pesar de esta importancia para el género humano, no los protegemos como deberíamos. La mitad de los bosques que una vez cubrieron la Tierra, 29 millones de kilómetros cuadrados, han desaparecido. Y cerca del 78% de los bosques primarios, son cifras escalofriantes. Pero los bosques que nos quedan no están mucho mejor, porque el 22% restante está amenazado bien por la extracción de madera, por la conversión a otros usos como la agricultura y la ganadería, y tenéis el ejemplo de la zona amazónica. La minería, los grandes embalses, las carreteras y las pistas forestales, el crecimiento demográfico y el cambio climático. Un total de 76 países han perdido ya todos sus bosques primarios y otros 11 pueden perderlo en poco tiempo. La FAO tiene establecido diversos protocolos y planes para una gestión forestal sostenible. ¿Y qué significa esto? ¿Qué se entiende por gestión forestal sostenible? Pues es el uso sostenible y la conservación de los bosques con el objetivo de mantener y mejorar sus múltiples valores a través de la intervención del hombre. Las personas ocupan un lugar central dentro de la gestión forestal sostenible, ya que esta tiene como finalidad, como principal objetivo, contribuir a las diversas necesidades de la sociedad a perpetuidad.
Ciencia ficción, vida interior. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es, las 7 y 27 o no, ya terminé. No te echaré de menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será. Seré como el tipo que algún día fui.
En definitiva, la gestión forestal sostenible es un concepto dinámico y evolutivo que tiene como objetivo mantener y mejorar los valores económicos, sociales y ambientales de todo tipo de bosques en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Esta definición deja claro que la gestión forestal sostenible variará a lo largo del tiempo, pero también que su propósito es, como mínimo, mantener indefinidamente todos los valores del bosque. La gestión forestal sostenible es un concepto multidimensional, ya que incorpora los cuatro pilares básicos de la sostenibilidad, es decir, los aspectos económicos, sociales, culturales y ambientales. Los bosques son uno de los depósitos más importantes de la diversidad biológica terrestre. El conjunto de bosques tropicales, templados y boreales ofrece hábitats muy diversos para las plantas, los animales y los microorganismos. La diversidad biológica es la base de la amplia gama de bienes y servicios que los bosques proveen al resto de los seres vivos. La variedad de los árboles y de arbustos forestales desempeña un papel decisivo en la vida diaria de las comunidades rurales de muchas zonas, ya que estos son fuente de productos madereros y no madereros que contribuyen a la conservación de los suelos y de las aguas y que son depositarios de valores estéticos, éticos, culturales e incluso religiosos. Los animales que habitan los bosques son una fuente vital de nutrición e ingresos para muchas personas y ejercen una función crucial en la ecología forestal, como la polinización, dispersión y germinación de semillas y la depredación de especies que podrían convertirse en plagas. La diversidad biológica de los bosques es uno de los 7 elementos temáticos del concepto de gestión forestal sostenible al que antes me he referido y que se aprobó por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2007. ¿Y qué aspectos clave nos ofrecen los bosques? Los beneficios socioeconómicos de los bosques se derivan en su mayor parte del consumo de sus bienes y servicios forestales. Los bosques representan más del 10% del Producto Interior Bruto en muchos de los países más pobres. Se estima que el sector forestal procura empleo oficial a 10 millones de personas y empleo informal a otros 30-50 millones de personas en los países en desarrollo. A pesar de su importancia en la economía mundial, no se ha adelantado mucho en materia de ordenación forestal sostenible y la pérdida y la degradación de los bosques continúa produciéndose en numerosos países en desarrollo y en los países desarrollados también. Debemos de tener muy claro que la pérdida de diversidad forestal implica la falta de oportunidades de obtener alimentos, medicinas, materias primas y empleo. En definitiva, la pérdida de bienestar.
Canción de los años 80, seré como el tipo que algún día fui.
La dendroenergía es a menudo la única fuente energética disponible en las zonas rurales de los países menos desarrollados y reviste especial importancia para la población más pobre. ¿Pero qué es la dendroenergía? Pues es toda la energía obtenida a partir de biocombustibles sólidos, líquidos y gaseosos primarios y secundarios derivados bien de los bosques, de los árboles y de otra vegetación de los terrenos forestales. La dendroenergía representa el 27% del suministro total de energía primaria, por ejemplo, en África, del 13% en la América Latina y en el Caribe, y del 5% en Asia y Oceanía. Sin embargo, también se emplea cada vez más en los países desarrollados a fin de reducir la dependencia de los combustibles fósiles. Por ejemplo, en los hogares de unos 90 millones de personas de Europa y de América del Norte, la dendroenergía es actualmente la fuente principal de energía para calefacción. La madera es considerada la primera fuente de energía de la humanidad. Actualmente sigue siendo la fuente de energía renovable más importante, que por sí sola proporciona más del 9% del suministro total de energía primaria a nivel mundial. Es tan importante como todas las otras fuentes de energía renovable juntas: la hidroeléctrica, la geotérmica, los residuos, la biogás, la solar o los biocombustibles líquidos. Más de 2.000 millones de personas dependen de la dendroenergía para cocinar y o calentarse, especialmente en los hogares de los países en desarrollo. Esta representa la única fuente de energía asequible y disponible a nivel nacional. El empleo de combustibles de madera por los hogares privados para la cocción de alimentos y la calefacción es responsable de un tercio del consumo mundial de energía renovable, lo que hace de la madera la energía más descentralizada del mundo. La dendroenergía es un motor del desarrollo económico. Casi 900 millones de personas, principalmente en los países en desarrollo, se dedican al sector de la energía de origen forestal, bien a tiempo completo o a tiempo parcial. La modernización de este sector energético puede ayudar a revitalizar las economías rurales y a estimular el desarrollo empresarial. Un aumento de las inversiones en la producción de dendroenergía avanzada puede proporcionar ingresos para financiar una mejor gestión forestal, más bosques en crecimiento y más puestos de trabajo. Los árboles contribuyen a una mayor calidad de vida y al ahorro energético en las zonas urbanas. La colocación estratégica de árboles en las zonas urbanas puede enfriar el aire entre 2 y 8 grados.
Menos en septiembre, verano muerto, veré a las chicas pasar, será. Seré como el tipo que algún día fui.
La dendroenergía además mitiga el cambio climático y fomenta el desarrollo sostenible. Los bosques del planeta contienen 10 veces más energía que la que se consume anualmente a nivel mundial. Es, por tanto, un recurso renovable de enorme potencial para satisfacer la demanda energética del globo. Las masas boscosas proporcionan además aire limpio, agua y energía renovable con efecto neto neutro, perdón, en cuanto a las emisiones de dióxido de carbono. La gestión sostenible de los bosques nos conduce a un futuro sin duda más ecológico. Pero es que además los bosques son fuente de energía ahora y en un futuro y en una futura economía verde mundial. Es decir, una mayor inversión en innovación tecnológica y en la gestión sostenible de los bosques es la clave para aumentar el papel de estos ecosistemas como fuente principal de energía renovable. De esta forma, invertiríamos en nuestro futuro sostenible y en el cumplimiento de varios objetivos de desarrollo sostenible y en el fomento de una economía verde. Un aumento de la superficie de arboledas sostenibles y el uso de cocinas de leña no contaminantes y eficientes pueden facilitar el acceso de millones de personas más de los países en desarrollo a energía barata, fiable y renovable. Para finalizar esta sección dedicada al Día Internacional de los Bosques, os voy a repetir literalmente la frase que pronunció el secretario general de las Naciones Unidas. Dice así: para construir un futuro sostenible, debemos invertir en nuestros bosques del mundo. Para ello, será necesario un compromiso político a los más altos niveles, políticas inteligentes, un cumplimiento efectivo de la ley y alianzas innovadoras y financiación. Continúo con la sección dedicada a la Federación de Sport de Montaña y Escalada de la Comunidad Valenciana, FEMEC. La formación es una de las facetas que más se cuida dentro de esta federación y el órgano que la desarrolla y coordina es la Escuela Valenciana de Alta Montaña, EVAM, cuyo director es José Ignacio Amat Segura. La Escuela Valenciana de Alta Montaña se ocupa de la docencia de los deportes de montaña, como son el montañismo, la escalada, el senderismo, el esquí de montaña, el alpinismo, el descenso de barrancos, las vías ferratas, el excursionismo, la orientación, la marcha nórdica y otros contenidos relacionados con estos deportes y actividades. La finalidad de la Escuela Valenciana es la promoción deportiva desde la docencia en las diferentes modalidades de las actividades deportivas de montaña y también contempla el desarrollo de los cursos de monitores voluntarios de club, la colaboración con la Consellería de Educación en la formación de técnicos deportivos, así como la formación específica dentro de las competencias federativas. Los docentes de los cursos son, en todos los casos, técnicos deportivos en activo y expertos en las materias que se imparten. Los cursos de la Escuela Valenciana son certificados por la propia Federación de Deportes de Montaña y por la Española. Además, son convalidados por la Generalitat según la Ley 4/1993 del 20 de diciembre del deporte de la Comunidad Valenciana. Dentro de la Escuela Valenciana está por un lado lo que son las titulaciones federativas y luego por otro rincón, otra parte, están las formaciones especiales. Las titulaciones federativas tienen como objetivo crear deportistas capaces de formar y entrenar a otros, así como gestionar y dirigir las actividades de montaña. También arbitrar competiciones, homologar senderos y gestionar instalaciones en el ámbito de la escalada. ¿Y qué tipos de título tenemos aquí? Pues están los de monitor voluntario de club, con las especialidades de montañismo, escalada, barranco y alpinismo. Luego los árbitros deportivos en escalada, en carreras por montaña y marcha nórdica. Luego están los técnicos de senderos, los técnicos en carreras por montaña y los gestores de rocódromos. Es una formación que va dirigida a nuevos titulados o también formación continua y complementaria para ya titulados activos de la propia escuela valenciana. Luego está la formación de deportistas. ¿Cuál es el objetivo? Pues fundamentalmente es enseñar las técnicas de seguridad y las habilidades físicas de los deportes de montaña y escalada desde la perspectiva siempre de la práctica eficiente y segura. Hay diferentes tipos y clases de cursos, como los nivel 1, que son de iniciación, los nivel 2, que son ya de perfeccionamiento, de seguridad, de autorrescate y monográficos. Y va dirigido a todas las modalidades deportivas, fundamentalmente montañismo, escalada, vías ferratas, marcha nórdica, descenso de barranco, alpinismo y esquí de montaña. En la mayoría de las modalidades también se contemplan submodalidades para una mejor programación de los cursos. Y luego tenemos las formaciones ya especiales, ¿no? Que tienen un objetivo primordial, que es desarrollar habilidades propias del ámbito de la montaña y la escalada en su aplicación más directa en el mundo profesional, bien de la seguridad o de las emergencias. ¿Y qué tipos de cursos son estos? Pues son dedicados bien a la prevención de riesgos y seguridad de profesionales en el medio de montaña, también a la actuación de emergencias en montaña, al turismo activo, al rescate vertical y a técnicas de trabajo en altura con cuerdas. Y va dirigido a, pues eso, a las personas que hacen trabajos verticales, a los cuerpos de seguridad, al turismo activo y a los profesionales dentro del ámbito de la montaña. ¿Qué titulaciones oficiales se imparten? Pues el objetivo de ellas es asesorar a la Consellería de Educación en la programación, temarios y docentes óptimos para la puesta en marcha de los técnicos deportivos en escalada y montaña, en sus cuatro especialidades, aunque seguramente va a haber otra más. Sería la media montaña, el descenso de barrancos, escalada, alpinismo y, como digo, seguramente la marcha nórdica. Y va dirigido a la formación de técnicos deportivos o a los ya existentes que quieran ampliar sus capacitaciones. Para más información e inscripciones, os remito a la página www.femec.com. Amigas y amigos, se despide vosotros Luis Alfonso García Aragonés en el micrófono y Byron Balcázar en el control técnico. No olvidaros que el próximo miércoles 14 de marzo tenéis una cita con este programa, que es el vuestro y que es de los pocos donde los espacios naturales valencianos tienen voz y voto. Salud y suerte. Adiós. You let me down with all your running round. Still you pretend and try to call me friend. Don't say a word, I know just what I heard. Yeah, you've been loose, you just got no excuse.